En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es miércoles 10 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. El precio de la gasolina en México rebasa los 20 pesos por litro, un nivel que no se veía desde 2017. Se prevé que hoy el Pleno de la Cámara de Diputados discuta y apruebe la regulación de la producción de cannabis con fines lúdicos, industriales y de investigación. Y en Estados Unidos, la Cámara de Representantes votará hoy el plan de rescate impulsado por el presidente Joe Biden, que busca inyectar $1.9 billones para estimular el crecimiento de la deteriorada economía por la COVID-19. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En México, hasta ayer se habían aplicado en todo el país más de 2.850.000 vacunas a personal de salud, maestros de Campeche y adultos mayores. Ayer llegaron al país 600.600 vacunas de la farmacéutica Pfizer, distribuidas en 4 vuelos que aterrizaron en Monterrey, Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México. Se prevé que mañana lleguen 3 millones de dosis de la vacuna china de CanSino, que solo requiere una dosis, y el sábado 1 millón de dosis de Sinovac. En la conferencia mañanera, el canciller Marcelo Ebrard informó que duplicaron el contrato con la empresa china Sinovac para pasar de 10 a 20 millones de dosis de su vacuna. Estas dosis adicionales estarían llegando a México entre mayo y julio de este año. Ebrard también informó de un nuevo acuerdo de precompra para adquirir otra vacuna china, la de Sinopharm, también de doble dosis.
La vacuna Sinopharm, que ya está autorizada en varios países del mundo, va a presentar su solicitud de autorización a COFEPRIS para su uso de emergencia en México en estos días y se va a concretar la compra de 12 millones de dosis de acceso temprano entre marzo y junio del presente año.
En Nuevo León, el secretario de Salud Estatal, Manuel de la O. Cavazos, informó que devolvieron casi 5.000 vacunas de un lote de 33.480 de Sinovac que recibieron porque las vacunas no llegaron a la temperatura adecuada, lo que elimina su efectividad.
En lugar de 2 a 8 grados, estaban en 12, 13 grados. Las vacunas no tienen efectividad si no están bien conservadas y las vamos a regresar.
Manuel de la O informó que esta situación también ha ocurrido en Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. Desde ayer y durante toda la semana, se vacunará a adultos mayores de Apodaca, en Nuevo León, municipio al que se le destinaron más de 35.000 dosis de la vacuna Pfizer. Esta semana se aplicarán dosis en 7 municipios de Guanajuato, en Silao, en Manuel Doblado, en Ocampo, San Diego de la Unión, Huerámaro, Celaya y San Francisco del Rincón. En estos dos últimos se reportaron largas filas de adultos mayores que esperaron horas para aplicarse la vacuna. Incluso algunos de ellos o sus familiares se formaron desde lunes. Y en el Estado de México, la vacuna comenzó a aplicarse en 19 municipios. El Consejo Coordinador Empresarial se sumó a la jornada en Toluca y para ello aportó su capacidad logística e infraestructura para facilitar el proceso en el Estadio Nemesio 10. En la Ciudad de México, hoy inicia la vacunación a los adultos mayores en la Alcaldía Azcapotzalco. Desde el lunes se vacuna con las dosis de Pfizer a adultos mayores de la Alcaldía Miguel Hidalgo. La jornada ha transcurrido sin contratiempos, sobre todo en la zona de Campo Marte. Con estas dos alcaldías ya son 6 incluidas en el plan de vacunación de las 16 que hay en la ciudad. En Tlaquepaque, Jalisco, se registraron largas filas para acceder a la vacuna. Incluso hubo personas que llegaron a formarse desde la mañana del domingo. La misma situación se registró en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Para Brújula, Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, excomisionado federal contra la influenza, señala el aspecto negativo de la vacunación en México hasta este momento.
Ha habido un retraso significativo en la vacunación. Para estas fechas solo se han aplicado alrededor de 2.850.000 dosis y se esperaría que ya hacia inicios, mediados de marzo, hubiéramos llegado a un número sustancialmente mayor. El retraso obedeció sobre todo a la demora que sufrió la vacuna de Pfizer y la demora que está sufriendo también la vacuna de AstraZeneca, que se va a acondicionar en México, en una planta que por desgracia todavía no está completamente lista, la planta de Leomont, ni tenemos todavía los materiales como frascos, aros de ampolletas y tapones, que hay una gran demanda mundial. Entonces, por el lado negativo, también no se completó la vacunación del personal de salud, se dividió de una manera un tanto artificial los que ven pacientes con COVID y los que no ven pacientes con COVID, y eso la verdad es que no se puede porque todos acabamos viendo pacientes con COVID, instituciones públicas y privadas, y yo creo que una gran deuda que ya debe subsanarse es la del personal de salud.
Sin embargo, Alejandro Macías también ve optimismo.
Parece que ya se va a incrementar sustancialmente la tasa de vacunación, van a empezar a llegar más vacunas y podemos tener esperanza de que vamos a salir de esta pandemia probablemente un poco más rápido de lo que los momios aseguran a nivel internacional.
Ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que una vez vacunados entre 70 millones y 80 millones de mexicanos, la economía retomará su ritmo de crecimiento previo a la pandemia por la COVID-19. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien anunció que estaba contagiado de COVID el 20 de febrero, informó el lunes que ya está casi totalmente recuperado y espera reintegrarse esta semana, aunque solo le falta salir negativo en la prueba de control para asegurar que no contagia. José Luis Alomía, director de epidemiología, explicó que López-Gatell está en una fase de recuperación y los únicos síntomas que presenta son fatiga y cansancio como parte del síndrome post-COVID. En Twitter, la doctora Lori-Ann Jiménez Fivi cuestionó las cifras del gobierno tomando en cuenta los casos activos y los casos recuperados. Y para ello pone el ejemplo del caso del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien 18 días después de que anunció que dio positivo a COVID-19, aún es un caso activo, pues continúa con síntomas que requieren reposo en casa y hasta que se recupere tendrá esa condición de recuperado. Pero en las estadísticas, esto que le ocurre a él y le ocurre a todos los demás mexicanos no se contabiliza así, porque después de 14 días de haber reportado tener COVID, estés o no estés recuperado, pues esto ya se reporta como un mexicano recuperado en las estadísticas gubernamentales. Y pues la versión de la doctora Jiménez Fivi es que esto no ayuda en el control de la pandemia, lo único que hace es favorecer la imagen del desempeño del gobierno para combatir.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Roselyn Lemus Martin, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford, platicar con nosotros. Roselyn, ¿cómo estás viendo que evoluciona el programa de vacunación en México?
Desafortunadamente todavía está el programa de vacunación lento. De hecho, bueno, ya México se está quedando atrás, incluso en el área de Latinoamérica. Estamos viendo países como Chile, incluso Uruguay, que han vacunado a 2 millones. Uruguay vacunó a 2 millones de personas en 5 días. Brasil está también vacunando rápido. Entonces, se está quedando atrás México, desafortunadamente, a pesar de haber sido uno de los primeros países en tener vacunas en Latinoamérica y uno de los primeros en iniciar la vacunación, se está quedando atrás en el avance en vacunación en el continente.
Y tenemos estos tratos, o el gobierno ha anunciado estos tratos con China y con Rusia, y también se están recibiendo muchas vacunas de la India, que son sobre todo las de AstraZeneca. ¿Cómo ves esa otra parte? Porque hay gente que tiene escepticismo, ya que casi ningún otro país, y sobre todo Estados Unidos, la FDA, no ha aprobado esas vacunas. ¿Tú qué opinas?
Así es, desafortunadamente en el momento en que nos encontramos se tiene que aceptar otras opciones. Son opciones que están en la mesa, ¿no? Y que podrían ser quizás una buena opción. Sinovac, de hecho, pues es la con la que está inmunizando Chile, y de hecho ellos ya compraron por adelantado para los siguientes años con Sinovac, ¿no? Está construyendo una planta muy grande donde va a producir millones de vacunas. Entonces, a pesar de que no están aprobadas por la FDA todavía, o que otros países no las han mirado, podrían ser una buena opción para tener una producción que se esté entregando a tiempo en los siguientes meses, ¿no? Que a pesar de tener esas opciones, también se está viendo que podrían llegar hasta junio, ¿no? Entre marzo y junio, no van a ser tampoco de inmediato, pero definitivamente agregar otras opciones es lo único que quedaba al momento, porque, bueno, los otros laboratorios desafortunadamente no están entregando a tiempo, o México estuvo muy atrasado en hacer los acuerdos, ¿no? De nuevo, esto se quedó atrás en hacer los acuerdos.
Rosilín, otro tema es esto que estábamos mencionando de lo que ha ocurrido en Nuevo León y en otros estados, en donde las autoridades han reportado que algunas de las vacunas no se han manipulado bien y por ello las han tenido que regresar. ¿Te parece que esto es normal? ¿Cómo lo ves?
Así es, definitivamente esas vacunas no son tan complicadas de transportar como la de Pfizer, por ejemplo, o Moderna, pero sí tienen que estar a una temperatura, sí se tiene que mantener la cadena fría en la temperatura indicada, que es de 2 a 8 grados, ¿no? Si salen de esa cadena fría, obviamente se considera que la vacuna podría ya no ser útil o podría ya no ser estable. Entonces, por eso es preferible desecharlas. Entonces, sí se tiene que vigilar de cerca la cadena fría, controlarse en cualquier momento, estar monitoreando la temperatura en todo momento, y eso es lo que se tendría que hacer.
Doctora Roselyn Lemus Martin, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Gasolina a más de 20 pesos. En México, un litro de gasolina regular, es decir, la más vendida en el país, ya cuesta en promedio 20 pesos con 2 centavos, algo que no se veía desde el 2017. Según datos del servicio de precios Petro Intelligence, la gasolina premium se vende en 21 pesos con 41 centavos por litro, un precio que tampoco se registraba desde hace 4 años, mientras que el diésel está en 21 pesos con 32 centavos por litro en promedio. En diciembre del 2018, en su toma de posesión como presidente, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a bajar el costo de las gasolinas.
Pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles.
El precio de la gasolina siempre es un eco del precio del petróleo en los mercados internacionales. Lo normal es que si sube el petróleo, la gasolina también sube. Y debido a que comenzamos a recuperarnos de la pandemia por la COVID-19, la demanda de petróleo está aumentando. A pesar de cierta recuperación de esta demanda internacional por el crudo, Arabia Saudita mantuvo un recorte de 1 millón de barriles diarios, lo que ha elevado también los precios del petróleo. Para Brújula, David Shields, analista de la industria energética, considera que a pesar de todo, no habrá gasolinazos.
El precio del petróleo llegó a $70 por barril en los últimos días, pero desde entonces ha venido bajando. En todo caso, el consumidor mexicano puede tener la tranquilidad de que gracias a los estímulos fiscales, que son los ajustes en la tasa del IEPS, no habrá fuertes ajustes en el precio que pagará en la gasolinera.
2. Cannabis a debate. Se espera que hoy el Pleno de la Cámara de Diputados discuta y, en su caso, apruebe la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y modifique la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para regular la producción de cannabis con fines lúdicos, industriales y de investigación. La noche del lunes, las comisiones de Justicia y Salud aprobaron con 34 votos a favor, 11 en contra y 12 abstenciones el dictamen que establece que cualquier adulto podrá poseer libremente hasta 28 gramos de marihuana para consumo personal, lo que equivale a 28 cigarrillos, y autoriza el cultivo de hasta 6 plantas en un domicilio u 8 en caso de que habite más de un consumidor. El diputado de Morena, Javier Hidalgo, así se manifestó al respecto.
Y enhorabuena por los más de 18 mil personas que, me da gran gusto, serán liberados de su encarcelamiento injusto por relacionarse con el cannabis. Algo muy importante, por fin se reconoce el derecho a las personas adultas de hacer con su cuerpo lo que ellos decidan.
Los diputados ajustaron la minuta que recibieron del Senado, la cual privilegiaba la producción para autoconsumo, y ahora la ampliaron a la expedición de licencias para comercialización con fines lúdicos, industriales y de investigación. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el lunes que el Congreso debe considerar el otorgamiento de licencias de cultivo de marihuana y amapola para comunidades indígenas.
En lo que tiene que ver con la comercialización de la marihuana, de la amapola, se ha tomado la decisión de iniciar un análisis de fondo sobre estos cultivos.
La iniciativa también dio marcha atrás a la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis y establece que sea el Consejo Nacional contra las Adicciones el rector de la producción y consumo de la planta. La diputada Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, criticó la iniciativa.
Y ahora estamos aquí con un dictamen que busca darle la vuelta a la indicación de la Corte de regularizar y legalizar los derechos humanos de los consumidores y el libre desarrollo de su personalidad. Y eso es justamente lo que no hace este dictamen.
Respecto a las sanciones, se plantea castigar con 3 años de cárcel a quienes comercialicen sin autorización entre 200 gramos y 5 kilos 600 gramos. Cuando la cantidad sea mayor, la pena será de 5 a 15 años de prisión. En noviembre pasado, la iniciativa fue aprobada por el Senado, pero está pendiente de ser ratificada por la Cámara de Diputados. La regulación del consumo de la marihuana obedece a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en 2018 declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo de cannabis. Y después de 3 aplazamientos, la Corte estableció el 30 de abril del 2021 como fecha límite para que el Congreso regule este asunto. 3. Millonario plan de rescate. La Cámara de Representantes avanzó ayer en el plan de ayuda por $1.9 billones impulsado por Joe Biden para estimular el crecimiento de la mayor economía mundial en plena crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Y se espera que hoy la mayoría demócrata lo vote y apruebe sin un solo republicano. De hecho, los republicanos se oponen a la iniciativa y denuncian medidas de extrema izquierda que van más allá de la lucha contra la crisis causada por el coronavirus. Pero la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, es optimista sobre la iniciativa.
The Fed does have tools to address inflation if it becomes a problem, but I don't believe it will, and I don't see markets or most forecasters worrying about that.
El texto de 600 páginas fue aprobado por el Senado el sábado y enviado a la Cámara de Representantes ayer. Este primer plan de rescate de la era Biden dará una ayuda inmediata a los estadounidenses al darles pagos directos, ampliar prestaciones por desempleo y otorgar apoyos económicos a estados y gobiernos locales, además de que ayudará a las escuelas para que puedan reabrir. También destinará fondos para prioridades como las pruebas de coronavirus y la distribución de vacunas, y es un ambicioso programa de lucha contra la pobreza que ofrece importantes beneficios a personas de bajos ingresos. Quienes ganen menos de $75,000 y los matrimonios que ganen menos de $150,000 al año recibirían, será aprobada, pagos directos de $1,400 por persona. El proyecto de ley también proporcionaría $1,400 por dependiente. El proyecto amplía los programas de desempleo, incluido el suplemento federal de $300 semanales previsto en el último plan de estímulo aprobado en diciembre. Biden proponía elevar esta prestación suplementaria a $400 semanales, pero la Cámara de Representantes lo aceptó y luego el Senado lo bajó a $300 semanales. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.